Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Bueno, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos, un día más, una jornada más, dispuestos a acompañarles con el Athletic como principal protagonista y siguiendo ya de reojo las evoluciones del Mundial. Madre mía, la oportunidad, ahora ya que tenemos la tele aquí, impresionante, una tele que es como la de la Quinta Avenida, se ve todo de maravilla. Digo que la oportunidad que acaba de tener Senegal, que va ganando 1-0 y ha podido marcar el segundo tras un balón al palo al que no llega Courtois. Y bueno, pues al final el jugador ha terminado, bueno, pues rematando el balón fuera. Estoy pendiente porque creo que están dando las repeticiones de las jugadas más importantes, porque a todo no se puede estar. Pero bueno, nos centramos en el Atleti. Enseguida hablaremos con Simón porque desde Italia se apunta que ya hay principio de acuerdo para el fichaje de Unai Gómez por parte del conjunto italiano del Udinese. A mí me dicen que todavía no está hecho. A mí me dicen que todavía hay que esperar y que veremos en los próximos días o en las próximas horas lo que puede pasar, porque estas cosas, al final, el fútbol, siempre os cuento, siempre os digo, que da muchísimas vueltas, demasiadas, y uno no puede quedarse con el hoy si no está confirmado, porque de la noche a la mañana pueden cambiar las cosas y dar un giro de 180 grados. Como giro de 180 grados es el que ha dado la lesión de Nico, ya lo venimos diciendo. Es que al final no había rotura muscular, es que al final es un traumatismo, es que al final es un golpe, y hoy ya se le ha visto correr con total normalidad o relativa normalidad a Nico Williams, que él mismo ha reconocido que si llega el caso en que España mañana vence a Australia y se clasifica para octavos de final del Mundial, en octavos de final podrá estar. Así que de quedarse el Mundial por el camino a, bueno, pues a poder seguir disputándolo, si es que la selección española, ya digo, mañana ante Austria confirma los pronósticos y consigue clasificarse. El partido entre Senegal y Bélgica estaba en el descanso. Lo que estaba viendo yo, que he puesto la tele, es el resumen de las jugadas más destacadas. Ya ha podido meter el segundo gol Senegal. La jugada no es falsa, la jugada es cierta, pero no el momento en el que se ha producido. Alto en el camino. De todo ello hablaremos en la noche deportiva de hoy, que viene entretenida como todos los días, a pesar de que estemos en verano y a pesar de que diga yo que estamos en verano y que el programa, bueno, pues que dura media hora y aquello que cuento todos los veranos, que si llegamos a una hora tampoco pasa nada, pues nada, va a durar una hora. Si no pasa nada, durará una hora, como todos hasta ahora desde que terminó la liga. 11:04, salto en el camino, venga, avanzamos.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Museo Ilusiones Bilbao, en la calle Buenos Aires 5. El plan perfecto para todas las edades. Más de 50 ilusiones ópticas. Descubre las últimas novedades. Hazte fotos divertidas. De película. Ya puedes reservar tu entrada en ilusionesbilbao.com. Asegura tu visita. Museo Ilusiones Bilbao, donde las ilusiones se hacen realidad.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES, te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nires encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nires, cariño en cada detalle.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Atlético.
Estamos en las 11 horas y 7 minutos de la noche. José Manuel Simón, Gabón, ¿cómo estás?
Miguel, muy bien, aquí estamos, al fresquillo.
Ahora sí hace fresquillo, la verdad, hoy hasta me he venido con pantalón largo en la moto, porque se nota. Ojalá siga así, yo cruzo los dedos porque ya están amenazando con que puede venir otra nueva ola de calor como la que vivimos hace unos días.
No sé yo, bueno, eso ya, lo que tenga que venir vendrá. De momento vamos a esperar.
Bueno.
Sí, oye, se está bien ahora de momento, no nos vamos a quejar.
Y esperar, lo que se dice esperar, tenemos que esperar para la finalización del culebrón, el primero del verano, culebrón entre comillas, entiéndame. Unai Gómez dice, nada, hay principio de acuerdo. A mí me dicen, no está hecho. Entre haber un principio de acuerdo y no está hecho, hay una diferencia. Está encaminado, tiene un paso o un pie en el Udinese, pero no tiene los dos, ni mucho menos. A día de hoy.
Bueno, pero lo que está claro, a día de hoy, que siempre es la frase que tenemos que decir.
Claro, es que hay, es de obligado cumplimiento,
No, pero sí que verá que por lo menos lo que denota es que hay voluntad o voluntariedad, ¿no?, por parte de Unai Gómez de salir del Athletic, que no es sencillo, que al final es un jugador muy arraigado.
Yo si fuera Unai Gómez, fíjate, no me iba al Udinese.
A ver, tampoco sabemos qué es lo que le ha dicho Terzic, qué es lo que le ha dicho la dirección deportiva.
Si yo no digo que no salga, del Atleti. Yo lo que te digo es que yo, si soy Unai Gómez, no me iba al Udinese.
Hombre, hemos visto el caso de Zárraga. Oyer Zárraga es un jugador que lleva 3 años ya en el Udinese. ¿Y qué? ¿Y qué ha hecho Oyer Zárraga en el Udinese?
Es un equipo de la Liga Italiana, con todos los respetos. Con aspiraciones nulas, con todos los respetos, y en una competición donde el fútbol es como es, con todos los respetos, y a no ser que te pongan 3 millones de euros encima de la mesa por temporada y digas, bueno, pues mira, me voy a hacer millonario ya definitivamente, que lo soy poco todavía, pero yo si fuera Unai Gómez, prefiero irme, yo qué sé, al Rayo Vallecano, prefiero irme al Racing de Santander, prefiero estar aquí que irme al Udinese.
Hombre, sí, está claro, que también habría que ver cuántos equipos de la Liga tienen el potencial, no te digo económico, pero a cuántos equipos puede entrar por el ojo, y luego también hay una cosa que parece que no, pero que siempre brilla más el jardín de tu vecino y los jugadores de fuera, que, o sea, que están jugando fuera, vamos, que entran en la filosofía del Atleti, pues parece ser que entran mejor, ¿no? Y lo hemos visto de sobra. Bueno, el caso de Berenguer, creo que el rendimiento que ha dado es más que positivo, pero el caso de Álvaro ya lo es, el más evidente de todos, ¿no? O me puedo remontar también a Carlos Merino, ¿no? En hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? También. Yo era muy niño, ¿no? Pero por lo que se cuenta, o por lo que he leído, y por lo que me habéis contado, el caso de Carlos Merino también era un poco de este estilo, ¿no? Era que eran casos distintos, ¿no? Pero porque Unai Gómez, digamos, que sale del Atleti. Pero a ver, el tema del Udinese, pues yo entiendo que esta dirección deportiva pues prioriza cualquier oferta principal. O sea, prioriza primero lo económico y luego ya lo deportivo, que eso ya dependerá del jugador, dependerá de todo y dependerá de su próximo club, ¿no? Y al final, pues bueno, sí que es verdad que el Udinese hace unos años estaba en aquel triunvirato mágico, ¿no? Que era Udinese, Watford, Granada, que los jugadores indistintamente jugaban en esos tres equipos y al final se movía dinero entre ellos, que eso ya, por suerte, terminó después de que se judicializara el asunto y con Quique Pina, creo que lo acabo detenido incluso por todas esas movidas. Pero ahora mismo, pues yo creo que eso es un club que está ahí que, pues yo qué sé, lo compararía con el Español, con algún equipo de estos de la Liga que está ahí. Bueno, el Español ha descendido a segunda división algún año, pero está ahí que ni chicha ni limonada, en una media tabla que tampoco tiene mucha más aspiración. Y el fútbol italiano, pues bueno, sabemos más que de sobra que es un fútbol cada vez más pobre. Pero bueno, oye, imagino que Unai Gómez le habrán ofrecido un contrato, no sé si más lucrativo que lo que puede tener en Athletic, al final, que yo no recuerdo si haya, no le recuerdo renovación más allá de la renovación habitual, ¿no? De cuando subes el primer equipo. Que esas entiendo que están hasta muchos casos estipuladas, ¿no? No es un jugador que haya renovado con el Atlético, me lo invento, hasta 2032, como ha sido el caso de Vivian y todos estos jugadores, ¿no? Que está con el contrato, digamos, con su primer contrato, ¿no? En el Atlético. Entonces, pues bueno, no sé si lo que le puede ofrecer el Udinese puede ser más que lo que esté cobrando en el primer equipo. Pero bueno, ya digo, me sorprende que eso, que haya tenido la voluntad de aceptar de ir al Udinese y que solo tenga esa oferta, o sea.
Bueno, lo de aceptar no sé. Está por ver, veremos a ver.
Sí, bueno.
Ya no está cerrado el tema.
A ver, luego también pasa que yo he caído también y pasa siempre y en el mundo del fútbol, Rafa, un dicho romano es lo más parecido a lo que hay en la NBA con o lo que había con Wojnarowski y ahora con el Sam Starania este, ¿no? Que es cuando dicen un fichaje ya será por oficial, ¿no? Casi que es. Y también el Fabricio Romano ha metido unas cuantas gambas. En este caso, pues bueno, digamos que se ha adelantado a los acontecimientos, pero que también ha habido algún otro fichaje calado. Pero bueno, oye, es parte del negocio, lo que los agentes quieren, que al final a nuestros agentes les interesa que haya una figura como de autoridad, ¿no? En el mundo de los fichajes del fútbol. Pero sí parece ser que
para encarecer el producto
por parte de las tres partes. Ah, eso por supuesto, claro, no, anda, hombre, esto está claro que es por eso, ¿no? Pero segundo, si hay una voluntad por las tres partes.
Segundo gol de Senegal, sí. Ojo que Bélgica está con pie y medio fuera de la Copa del Mundo.
Ojo con Bélgica, ¿no? Que se suele decir, la verdad que está haciendo un Mundial con bastantes sorpresas y hoy estaba viendo un poco ahora, antes de entrar aquí, ¿no? La primera parte del partido de Bélgica y Senegal, y Senegal ha tenido un par de ellas, ¿eh? O sea que la verdad que un poco sorprendente lo de las selecciones africanas, aunque yo creo que ya Marruecos y Senegal no son ninguna sorpresa, no se puede llamar ninguna sorpresa.
Yo creo que no, que ninguna de las dos.
Pero bueno, sorprendente. Lo de Bélgica también tiene mucho que. Tiene mucho de la que cortar lo de Bélgica, ¿eh?
Bueno. Pero bueno. Centrándonos en lo nuestro, el capítulo de salidas. Hay jugadores que entendemos que se puede dar la circunstancia, bueno, se puede dar, no, todo hace indicar que se va a dar la circunstancia que van a salir, como Unai Vencedor, que lleva saliendo ya los últimos años sin sitio en el Atleti, que veremos si va a segunda división al Oviedo o consigue una oferta de primera división y consigue estar en la máxima categoría, y luego la madre del cordero de los traspasos, y me refiero por la cantidad económica que puede ser la más elevada, la de Julen Agirrezabala. Veremos si sigue o no sigue en el Atleti. Si no sigue en el Atleti, es un jugador por el que se puede sacar dinero y tapar el agujero económico que va a haber al final de esta temporada al no estar en Europa, o tapar una parte de ese agujero económico.
Sí, es que yo creo que lo de, parte de lo de Unai Gómez y si me apuras también lo de Julen, porque me sorprendería mucho que, por ejemplo, por Unai vencedor se pagase un traspaso. Está claro que es por lo que es, ¿no? Al final son...
Pues también tienes que aligerar plantilla. Todos no te entran. Eso también es una realidad.
Y yo que yo recuerde, por lo menos en el tiempo que llevo ya aquí en Radio Nervión, que ya son 8 años, yo no recuerdo que haya habido un traspaso por algún jugador, digamos, de la clase media del Athletic, de los que no cuenten, que haya salido vía traspaso. Todos han sido rescindidos. Hombre, o bueno, o sea,
Núñez,
o salidas.
El único
sí, Unai Núñez, fue sí, Unai que Núñez. Una, pero que era una, sí, que era una cesión
con sí, pero
una
bueno,
cesión un poco
con, sí, pero sí, con sí, obligación de compra. Bueno, estas cosas muchas veces se hacen por el tema de los límites salariales.
Sí, el Celta que estaba, sí, verdad que el caso de Unai Núñez, verdad que sonaba que había uno, el caso de Unai Núñez. Pues sí, o sea, que hace tiempo que nos sacamos ahí que es el de Unai Núñez hace 3-4 años ya, eso, ¿eh? O sea, que hace ya tiempo de hace 4, de hecho, porque fue nada más aterrizar esta junta directiva. Que sí, que al no ver Europa, lo que comentabas, pues tienes que intentar sacar ese colchón o recuperarlo de alguna manera. El caso de vencedor, pues yo creo que ya ni... O sea, no te voy a decir que Ter Stegen es que no quiera ni verle. O sea, Valverde era un jugador que le hizo la cruz, yo creo que prácticamente desde llegar no le gustaba y el primer año estuvo prácticamente inédito. Tuvo una opción para irse a Valencia, no se fue. Luego ha ido enganchando las cesiones a Eibar primero, luego al Racing. Y este año al Levante, que ha sido casi sorprendente. En Eibar y en Santander jugando bastante bien, por cierto. Este año en el Levante no tanto. Es verdad que en el Oviedo está Julián Calero, que es el entrenador, que yo creo que es un entrenador que le gusta mucho vencedor, porque fue él el que le dio la oportunidad de jugar en primera con el Levante. O sea, que al final eso es lo que puede ser su valedor. Yo entiendo que si sale, porque todavía queda un año más de contrato, saldría, pues eso, rescindido y con alguna opción de recuperarle o con algo por el estilo, porque creo que al final el Athletic no le va a dejar escapar así como así. El caso de Julen Egerzabala, lo que comentabas, es el por el que se porque se puede sacar una tajada más importante, que al final, pues ahora el Depor es verdad que esa opción, ahora parece que van a por Leo Román, el portero del Mallorca, que van a pagar 9 millones de euros por él, que también sorprende con recién ascendido, aunque sea el Depor, pague 9 millones de euros por un portero.
Es que por 9 millones de euros puedes tener también a Julen, ¿eh?
Por ese precio, es que es lo que pensaba yo, que pueden ser esos 10 millones de euros más o menos,
claro,
lo que puede salir,
es que al final,
por lo que puede salir Julen.
Por ese precio puedes tener también a Julen. En una negociación al final, bueno, puede ser un precio de salida,
sí,
para Igrezabala.
Sí, yo lo veo, pero igual al final el Mallorca acaba de bajar, son 9 millones limpios, igual el Athletic, si lo vendes por 10 millones, se intentan guardar lo que hablábamos, alguna opción de repescarle, algún porcentaje de futura venta, y al final igual el Depor puede entender, pago ahora 9 millones por Leo Román y el año que viene dentro de 2 lo vendo por 30. Y al final era un portero que, bueno, más allá de lo que ha hecho el Mallorca, ha tenido muy buenas actuaciones, ¿no? Entonces, digamos que esa opción del Depor se esfuma. Yo sigo pensando que Julen Egerzabala tiene que tener mercado fuera de algún equipo de la Premier o de algo por el estilo, de mismamente de un Bournemouth o de algún equipo de estos que va a jugar Europa, que esté ahí en media tabla. Yo creo que puede tenerlas, por mucho que este año se haya devaluado, pero si no, pues bueno, también tendrá alguna opción aquí en la Liga. Se hablaba de Santander también, pues bueno, ya veremos. Y luego creo que todos los nombres, que no sé yo si para una posible venta o para otra posible cesión, yo creo que igual lo de Álvaro Yaló habría que verlo, a ver cómo avanza el mercado, ¿no? Pero
va a ser una patata. La de Álvaro Yaló va a ser una patata de tres pares de narices. Ojalá venga, se ponga en forma, le salga todo bien y nos lo quedemos. Porque como no salgan las cosas bien y haya que ponerlo en el mercado, después de mandarlo donde lo mandas y salir mal, a ver ahora dónde lo colocas.
Hombre, en lo del año pasado, es que a todos nos sorprendió lo de ella, lo dije. Yo creo que si me apuro, estoy ya un poco en shock de aquellas, porque fue todo tan rápido y tan sorprendente y tan esto.
Dinero.
Sí, básicamente, en términos estrictamente económicos. Luego es verdad que salió aquella explicación de Balboa, ¿no? Que a todos nos encajaba con Yaló y que definitivamente era Yaló, ¿no? Que al parecer, como que la gente andaba una cosa así un poco por detrás. Yo entiendo que también el Athletic le salía a cuenta, ¿no?, mandarle cedido, aunque fuese una liga como la catarí. Pero no sé, creo que al final, con la marcha de Unai Gómez, esa posición, ¿no?, pues bueno, de media punta extremo, que para mí ya lo es más extremo que media punta, tiene un hueco más que igual sí que puede aprovechar en pretemporada. Pero lo que dices tú es que puede ser una patata caliente en caso de que no cuente para Terzi y que salga. Pues que ya veremos, porque es que con esos números que tiene en Qatar, que son 2 goles y 2 asistencias, yo veo muy difícil encontrarle sitio en los equipos para los que sonaba cuando le fichó el Athletic. Eso lo primero de todo.
Eso está
ahora,
claro.
Si alguien en Portugal le quiere fichar, pues...
Sí, pero bueno, el problema es que en Portugal no hay dinero. No hay dinero para asumir buena parte de su ficha, porque el año pasado podía haber salido a Portugal. Pero claro, con la ficha que hoy tiene, ¿dónde pueden pagar su ficha y ahorrártela? En Qatar. ¿Dónde se abriría una oportunidad con una opción de compra por 10, 11 millones de euros? En Qatar. Pero, ¿qué podía salir mal? Pues lo lógico, que el chaval nos ha aclimatado, porque yo quiero pensar que no se le ha olvidado jugar al fútbol. O sea, no se le puede olvidar de un día para otro jugar al fútbol. Entonces, bueno, pues que ojalá le salgan bien las cosas, pero ya lleva 2 años malo, claro. Y con 2 años malo, engarzar 2 años malos ya en fútbol es muy complicado. Es muy, muy complicado. Simón, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Nada, Miguel, un abrazo.
Aburre. Estamos en las 11 horas y 21 minutos de la noche.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano. Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Arbeni Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbeni.com.
Cuando el camino pide alegría, la respuesta está en Montenegro Berría. Choripanes, bizcochos caseros, pinchos y energía. En Archiniega, subiendo a Peñangulo, tu parada del día. Montenegro Berría, abierto todos los días desde las 7:30 y en temporada de caza desde las 6:30.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 23 minutos de la noche. Estamos en directo, como siempre, viendo también de fondo este Bélgica 0, Senegal 2. David Salinas Armendáriz, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel.
Grandes misterios del fútbol. El caso Nico Williams, expediente X, capítulo 16.
Sí, la verdad es que Nico Williams llena los veranos, ¿eh? Por una razón o por otra, ¿eh? No os podéis quejar. Yo creo que los medios le tenéis que dar un premio, una medalla
pues
especial.
Sí, tienes toda la razón.
Que os da mucho que hablar. Sí. Bueno, pues en este momento, aparte de alguna noticia rara, o no sé cómo llamarla, que se le da bola también, porque parece que todo lo que tiene que ver con Nico pues tiene que ser noticia.
Yo es que tengo la sensación que los servicios médicos de la selección española metieron la pata en el primer diagnóstico, porque si le hicieron pruebas complementarias, si le hicieron A ver, de un problema muscular, de un problema muscular, cuando se habla de problema muscular, generalmente suele ser una pequeña rotura, un pequeño desgarro, un pequeño ahí heridita, tal, esto, lo otro, a tener un traumatismo, un golpe, pues hay una diferencia muy grande de estar insinuando que posiblemente no esté en todo el Mundial a que sea pues simplemente parar una semana, pues hay una diferencia abismal.
Sí, porque además el diagnóstico de la dolencia ha sido triple. O sea, leímos y oímos en ese comunicado que se hablaba de lesión muscular moderada, como acabas de decir. Por otro lado, se decía que podía ser un golpe, pero por otro lado, el seleccionador de La Fuente habló de una sobrecarga. Y la verdad es que, aunque cada vez tenemos menos idea de medicina y de traumatología, yo por lo menos creo que sí somos capaces de distinguir entre una cosa y otra, hasta tres cosas distintas. Lo que es un golpe, lo que es un trauma, lo que es una lesión muscular, que sí, parece que puede ser producida por el golpe, vale, pero lo que es una sobrecarga, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba de la perplejidad de los diagnósticos. Y bueno, pues alegrarnos por él, por supuesto, por Nico, porque esté bien, porque sea feliz, porque juega al fútbol, pero sobre todo, yo ahí lo tengo clarísimo, esperar que no se lesione, que no vuelva a recaer ni en esto ni en otra cosa, ni en la pubalgia, etcétera, para que podamos contar en el Atlético con él lo antes posible y que no ocurra lo que muchos sospechamos, de que la prioridad del Mundial le va a pasar factura, o de la selección, porque en otros veranos no ha sido el Mundial, ha sido otra competición, pero que le vaya a pasar factura en el Atleti, ¿no? Nada menos que por una temporada entera, que, ojo, no digo que estoy diciendo que sus dolencias físicas tengan que ver solamente con jugar en la selección, pero que quizá el no disponer del descanso suficiente sea lo que le está ocasionando esas repetitivas lesiones. Entonces, esperar que esté bien, y yo voy a ser muy sincero, ¿eh? Ya sé que a alguno no le va a gustar lo que voy a decir, que vuelva lo antes posible a casa.
Sí, desde la óptica del Atleti es lógico pensar así. Sin más, yo lo que me alegro es que en el fondo no haya sido para tanto, que haya sido el golpe por la entrada de la cruz, que fue bastante dura, innecesaria y fuera de lugar, como otras muchas que hubo en ese partido ante Uruguay, y que el chaval pueda ser de la partida otra vez en el compromiso de octavos, si es que llega, si es que España elimina a Austria. Y luego veremos a ver pues si cuándo coge la forma, porque claro, con tantas interrupciones, con tantos parones, llegando lesionado, pues está jugando poco, sin más. Eso ya son problemas de la selección, que hablaremos ya en otra ventana, que será la que abramos más adelante para hablar del Mundial. David, y en cuanto al Athletic, que se dan los primeros pasos hacia el futuro, la posibilidad, que no está hecha todavía, de que Unai Gómez salga al Udinese.
Mira, ha sido una temporada tan mala, tan decepcionante, en la que prácticamente todos los jugadores, salvo quizá dos o tres, han decepcionado o han estado por debajo del nivel de anteriores temporadas, y yo solamente salvaría pues a Yuri, a Guruceta y a Unai Simón. Como ha sido tan decepcionante, no hay ningún jugador que se pueda decir que se ha ganado el puesto o que haya dado el nivel que se esperaba de él. Entonces, como viene un nuevo entrenador y como obviamente se esperan dentro de lo que es el Atleti cambios, y digo dentro de lo que es el Atleti por la dificultad autoimpuesta de poder reforzarnos y de que las plantillas cambian poco, pues sí es cierto que los jugadores que puedan salir, que tengan un mercado, que vamos a decir que pueda ser la clase media, que se puede decir, pues entre ellos está Unai Gómez. Y si Unai Gómez, que es un jugador que tiene sus cualidades y ha aportado cosas al Atleti, tiene mercado y hay una oferta por él, y obviamente y él se quiere marchar, pues
es que estamos... pena,
porque es un jugador con mucha entrega y es un jugador muy apreciable en lo personal y en futbolístico, pero el Atleti no debe de renunciar a traspasos, porque le es muy difícil, valga el término que voy a decir, colocar a sus jugadores en el mercado, con lo cual...
Es que hay
yo entiendo lo que acabas de decir, porque te he escuchado que quizá el Udinese no es un destino muy apetecible para un jugador. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso lo tiene que decidir él. Si
el
Atleti va a hacer una oferta y le pide para 5 millones, pues yo creo que para el Atleti es una buena operación, ¿eh? Yo creo que sí.
Lo que pasa es que tiene que tener, claro, el visto bueno del jugador. Y marcharse a Italia, claro, marcharse a Italia es complicado. Pero hay que entender también al Atleti que al final, es que la nómina de jugadores, de futbolistas en estos momentos es importantísima. Y que llega Pello Canales y necesita un hueco. Porque, bueno, pues es una de las joyas de la corona de la cantera rojiblanca desde hace muchísimo tiempo. Viene de una cesión exitosa en el Racing de Santander. Y todos no entran. Es que para que vengan tienen que salir. Y no Unai Gómez o quien sea. Es que tienen que salir unos cuantos.
Mira, acabando con el tema de Unai Gómez, vamos, de mi modesta opinión, la pena que da, aparte de que sí ha aportado cosas y ha sido un jugador que ha contado con minutos, es que nos vamos a quedar con la duda de si Unai Gómez puede ser un buen lateral izquierdo. Creo que nos damos cuenta de que es un puesto donde no tenemos un futuro asegurado para sustituir al gran Yuri. Y entonces los aficionados pensamos que por las características de Unai podría encajar en ese puesto de lateral izquierdo. Y como necesitamos un lateral izquierdo, ¿no?, y no hay en el mercado, ni hay, parece ser, en el Atleti, esa es la duda que nos va a quedar. Pero sí es cierto que para el puesto que está ocupando normalmente de media punta o de extremo o incluso de delantero centro, que Valverde le ha puesto en varios partidos de máximo punta, yo cosa que no he entendido, porque decía que tenía mucho gol, y yo creo que no es un jugador que tenga gol. Pero para esas posiciones, como acabas de decir, esperamos que Pello Canales, desde luego, sea un jugador importante, porque está demostrando que tiene mucho futuro, y el propio Gerena Barrena. Entonces, quizá para el centro del campo, pues sí esté justificado que Unai Gómez pues pudiera salir dentro de esa clase media de jugadores. También el caso de Vesga, pero ya ahí sería más, porque ya tiene una carrera ya que parece que ha terminado el Atleti, pero nos va a quedar la duda esa de si sale, si acaba saliendo, si podía haber sido un lateral izquierdo adaptable. No sé, me parece que es la duda, porque es que no vemos una alternativa en el lateral izquierdo. Ojalá venga Terzi y le dé fuerza y le sepa motivar a Adama y sea ese lateral izquierdo. Yo siempre insisto, o se pueda reconvertir a un lateral derecho, porque ya que tenemos tres laterales derechos que parecen que tienen un cierto nivel y no tenemos izquierdos, igual volvemos a los... Ahora es más difícil que los laterales izquierdos sean diestros, pero yo que tengo ya un recorrido como aficionado, me acuerdo, pues fíjate, me acuerdo de Aranguren, me acuerdo de Zubiaga, me acuerdo de Escalza.
Bueno, Valenciaga en el Valladolid estuvo jugando por la derecha.
Sí, pero bueno, era al revés, efectivamente, era al revés. Era un zurdo que a veces juega por la derecha. Pero diestros que juegan por la izquierda ha sido Lecue, por ejemplo. Pero de los que tenemos ahora, que son Gorosabel, Hugo Rincón y Areso,
es más fácil que un lateral derecho pueda jugar por la izquierda que un lateral izquierdo pueda jugar por la derecha, porque los zurdos suelen ser zurdos muy cerrados.
Sí, efectivamente.
Suelen ser muy cerrados.
Sí, pero bueno, pero la cosa es que no vemos un lateral izquierdo porque Yuri tenía que renovar, porque a pesar de sus años está muy bien, pero es que se necesita un segundo lateral y el mercado no da y Adama todavía está en la incógnita. Entonces, si se va Unai Gómez, nos vamos a quedar con la duda de si podría ser ese lateral izquierdo de recambio de Yuri.
Oye, ¿qué te parece el calendario? ¿Qué nos ha tocado en suerte?
Bueno, es un calendario sospechoso, porque yo creo que el que nos toque el Barcelona en la primera jornada es que como un hábito ya, veraniego. Casi siempre suelen ser en San Mamés, ¿no? Si no recuerdo
mal. Ya no se cotiza ni en las casas de apuestas.
Sí. Y bueno, ya sabemos que hay tantos condicionantes en los sorteos que hay cosas que se repiten, ¿no? Cuando se juegan los clásicos, cuando no se juega con tal equipo, en fin. Vamos a suponer que es un sorteo. Y bueno, la verdad es que yo creo que es un comienzo bastante fuerte, ¿eh? Yo creo que el primer partido que sea en Barcelona, yo prefiero que al dentista vayamos al principio, porque es el momento donde más se les puede pillar a los grandes al principio de la temporada, porque les faltan jugadores, etcétera. Y bueno, empezar jugando en el Nou Camp, o como se llame, pues no me parece mal. Luego tenemos el Sevilla, que es un rival medio, vamos a decir, creo que va a ser en plena Astenagusia. Y luego hay esas dudas que yo os escuchaba en Telebilbao, sobre el tema de que se pudiera aplazar el Barcelona-Atleti por el número de mundialistas que tiene el Barcelona.
Sí, no, como llega a semifinales España, no, sí. Por el número de internacionales que tiene el Barça y el Atleti. Sí. El Atleti es uno de los equipos en los que estaba previsto por la parte de la Liga de Fútbol Profesional que se retrasara su comienzo de Liga. Si la selección española llega a semifinales, la Liga para determinados equipos se va a retrasar una semana, 10 días.
Pues yo no lo entiendo ni lo comparto.
Pero es un tema del convenio colectivo de los futbolistas, ¿eh? Tienen que tener estipulado unas semanas de vacaciones
Pero Miguel, te voy a decir lo que yo pienso. Si hay una cosa que es sagrada, es exactamente eso. Las vacaciones del futbolista, del trabajador. Si tiene que tener un mes, tiene que tener un mes. Si juega un Mundial y acaba tarde y eso le hace reincorporarse tarde a su equipo, tiene todo el derecho. O sea, yo eso no lo voy a negar. Pero también es verdad que los equipos que tienen muchos jugadores internacionales tienen que acarrear con ello. O sea, si tú tienes una gran plantilla y tienes obviamente una ventaja competitiva, también tienes el problema, lo que se llama el virus FIFA, ¿no? Que cuando son tantos los jugadores internacionales puedan volver lesionados. Pero es que ya el colmo, a mí me parece, yo por lo menos pienso así, es que se beneficie a los equipos grandes. Y aquí incluso al Atleti se le puede perjudicar porque tenga 3 o 4 mundialistas, de acuerdo. Pero el calendario es el que es una locura de calendario.
Claro, pero ya lo sabemos. Pero ¿sabes cuál es la historia de todo esto? Que la Liga tenía que haber empezado más tarde.
Claro, pero porque el calendario, insistimos en que es una locura, entonces todo está tan sobrecargado.
Pero ¿por qué empieza antes? Por el tema de las televisiones, porque necesitan que todos los españolitos de a pie se den de alta en las plataformas ya en el mes de agosto, porque el fútbol les cuesta mucho dinero y si no hay fútbol en agosto no se dan. Y si hay pocos partidos en agosto y no son atractivos, tampoco se da de alta, porque la gente espera, pues como está de vacaciones, me ahorro un mes y me doy de alta en septiembre. Y claro, las televisiones que quieren, que necesitan, que en agosto haya un poquito de vida para que empiecen a las suscripciones a darse de alta.
Sí, que haya fútbol siempre.
Claro.
Pero los que peinamos o dejamos de peinar canas, nos acordamos de cuando los agostos eran los de los trofeos veraniegos,
claro,
¿no? Tú también te acordarás.
Sí,
y agosto se jugaba desde el 1 de agosto hasta el 31, que era el trofeo, si no recuerdo mal, el Ramón de Carranza de Cádiz.
Y Teresa Herrera, incluso el Atleti tenía el homenaje al socio también.
Eso que antes fue el Villa de Bilbao, en fin. Entonces, el mes de agosto era pretemporada y eran trofeos veraniegos. Y la Liga empezaba en septiembre. Efectivamente, con el calendario actual, la locura del calendario, que hay que jugar tantos partidos, aparte del tema televisivo, que es, como acabas de decir, y el tema negocio es lo fundamental, está en que como hay que encajar tantos partidos, tantas competiciones, la Champions, las competiciones europeas, las ventanas de las selecciones, la Copa, etcétera, los mundialitos y tal, pues hay que empezar pronto para que entre todo. Y hay que respetar, aunque tampoco se respeta, los descansos a los jugadores. Y cuando digo no se respeta, no es que no se les dé un mes de vacaciones, que se les tiene que dar. Que eso no es, por ahí no se puede romper la cuerda por los derechos de los trabajadores, porque van en contra de su integridad y su salud. Es que durante el curso no hay un descanso suficiente por ese número de partidos. Y luego pasa, por ejemplo, a nivel deportivo, lo que estamos viendo en el Mundial, pues que hay selecciones con grandes jugadores que están muy pasados de cansancio, de agotamiento, y vemos otras selecciones que sean medianas o bajas, que se han preparado para el Mundial y que están superando a otras, pero con jugadores que tienen muchos partidos a sus espaldas. Entonces, todo no puede ser. Entonces, volviendo al tema del calendario, si hay equipos como el Barcelona, el Real Madrid o incluso de rebote el Atleti, que tienen internacionales y que han estado en el Mundial, tendrán que hacer su mes de vacaciones y se tengan que incorporar cuando se tengan que incorporar. Pero al cambiar partidos del Barcelona o del Atleti o del Real Madrid y no cambiárselos al Español, al Racing o al Real no sé, también tiene mundialista. O sea, es que eso es también adulterar la competición. O sea, los equipos grandes no tienen que ser beneficiados por tener más internacionales. Ya están beneficiados por ser equipos con más presupuesto, con más ayudas, etcétera. Y si el Barcelona-Atleti se tiene que jugar en agosto, estando de acuerdo que el calendario está sobrecargado, pues se tendrá que jugar con los jugadores que estén. Y nosotros tendremos que estar sin Unai, sin Nico y sin... ¿Quién es el otro? Unai, Nico y...
Y Laporte.
Laporte y Iñaki Williams también.
Sí, pero Iñaki pues Williams, la teoría dice que... Bueno,
que va a venir prontito.
Sí, luego veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero parece que gana, puede quedar eliminada antes, que nunca se sabe, que igual gana sigue y mañana el que no gana es España, que nunca sabes. Sí.
Igual gana y pierde España, ¿no?
Sí, sí, y no gana, y no gana España. Igual gana y no gana España.
Eso es. Pero yo insisto, si los equipos grandes tienen más internacionales, tienen que apechugar con ello. ¿Eh? Y no darles todavía más facilidades. Y los equipos que no los tienen, que van a poder jugar desde el principio, pues el fútbol es así. La desventaja se tiene que equilibrar de esa manera. Si los jugadores buenos juegan muchos partidos, juegan en las selecciones, juegan en la Champions entre semana, juegan el Mundialito, pues oye, pues el club que los tiene tendrá que tener una plantilla amplia, o tendrá que renunciar a estar muy por encima del resto de los demás. Entonces yo creo que bastantes ventajas tienen los grandes equipos para que encima se les den estas, además que son muchas veces arbitrarias, porque lo que no puede ser es que esto se decida por motivo de que, unos jugadores vuelvan del Mundial o no. No, esos jugadores van a volver del Mundial, vuelvan en cuartos, en semifinales o en final, y tienen derecho a vacaciones. Y si tienen que tener un mes, tendrán un mes. Pero luego los clubs lo tienen que apechugar, porque esos son los convenios, como acabas de decir, y esos son los acuerdos que también hay entre las ligas, las federaciones, y la FIFA y la UEFA, porque para eso se organizan los mundiales y tienen compensaciones económicas. Los jugadores tienen que tener vacaciones, pero los clubs que tienen internacionales no deben ser beneficiados. Yo por lo menos lo pienso así.
David, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, Miguel.
Agur. 19 minutos y llegaremos a la medianoche.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés, higiene superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
¿Necesitas maquinaria para tu obra? En Alquileres Chaco tenemos todo lo que buscas. Maquinaria grande y también equipos para pequeñas reformas, con el mejor servicio y asesoramiento. Encuéntranos en alquilereschaco.com. Chaco, a tu lado en cada paso de la obra. Alquila con confianza. Alquila en Chaco.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Los titulares pueden mentir, la información completa no. Lee más allá del encabezado y busca fuentes confiables. Combatir la desinformación comienza contigo.
Luchar contra la desinformación es una prioridad. Iniciativa subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
En Bilbo Sport, la cantera de Lezama.com.
Estamos en las 11 y 43 minutos de la noche en estos momentos. Don Javier Quirós, ¿cómo estás, Gabón?
Gabón, buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Bueno, pues primero mandarte un abrazo fuerte a ti y a toda tu familia, que os queremos mucho desde aquí, desde la radio. Y después preguntarte por algo que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero que ya se ha oficializado con presentación incluida y primeras palabras incluso dichas, la llegada de Víctor Llopis al Bilbao Athletic, al filial rojiblanco.
Bueno, lo primero, gracias en mi nombre y en el nombre de mi familia, especialmente en el nombre de mi mujer. Con el tema de Víctor Llopis, pues bueno, creo que hay que estar contentos de que en el club se vaya descubriendo talento también en el entre los formadores. La llegada de Víctor Llopis al filial representa una apuesta por alguien que lleva trabajando varios años en Lezama, y en ese sentido tiene que haber detrás necesariamente un conocimiento exhaustivo por parte del club de quién es Víctor como entrenador y de su idoneidad, ¿no? Luego, más allá de nombres propios, creo que lo importante es que el club tenga claro el rumbo de la formación, tenga claro qué es lo que quiere que aporten los entrenadores a los futbolistas en ese proceso de crecimiento, y a nosotros la garantía nos la tiene que dar el hecho de que el tiempo que lleva trabajando en el club haya servido como garantía para su designación.
Centrándonos en nombres propios, llevamos toda la noche hablando de Unai Gómez y de su posible salida a marcha al Udinese.
Bueno, es difícil de dar una opinión cuando se dan las circunstancias que se dan este verano, ¿no? Probablemente si la decisión la estuviéramos valorando en el entorno de una toma de decisiones de Ernesto Valverde, del cual ya conocíamos más o menos la línea argumental sobre la que iba a construirse la plantilla, podríamos tener un criterio fijado más concreto. El cambio de entrenador nos deja un poco sin ese escenario, ¿no? Sin el conocimiento de por qué o de qué es lo que persigue Terzic en la confección de la plantilla. En ese sentido, es difícil de poder encajar la salida o la llegada de cualquier futbolista, ¿no? Se va un chico que se ha formado en Lezama, que ha dado un rendimiento óptimo en el primer equipo. Quizá le ha tocado muchas veces bailar con la más fea, en el sentido de que en la necesidad de sustituir a Ollán se ha visto obligado a ejercer probablemente una función que no es en la que él consigue su máximo rendimiento, pero creo que es un chico que debiera de tener las puertas abiertas para poder volver, porque él tiene unas capacidades muy concretas que han ayudado al Atleti. El por qué decide Terzic, pues probablemente tengamos una respuesta mucho más definida cuando veamos un poco la totalidad de la plantilla que se conforme y entendamos un poco la línea argumental por la cual esa plantilla ha sido conformada.
¿Tú crees que el hecho de poder jugar en tantas posiciones o haber jugado en tantas posiciones le ha beneficiado?
Bueno, yo creo que ese es un debate más de público que de entrenador. Yo creo que desde el punto de vista de cualquier entrenador, los futbolistas que juegan al juego y que no juegan a una posición en concreta son futbolistas muy deseados. Es decir, el futbolista que es capaz de jugar en diferentes demarcaciones del terreno de juego generalmente es un futbolista con un alto nivel de conocimiento del propio juego. Eso no puede ser nunca un defecto. Quizá desde el punto de vista del que observa desde afuera, del espectador, incluso del analista, el especialista llama mucho más la atención, ¿no? Porque hace una función muy concreta en la que se ha especializado y a lo mejor es menos disperso en sus actuaciones. Pero que un futbolista tenga capacidad para entender el juego en diversas demarcaciones, no solamente no habla mal de él, sino que habla de una excelencia en el conocimiento del propio juego.
Acaba de marcar y acortar distancias Lukaku para Bélgica, 1-2 ante Senegal. Javi Quirós, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un saludo, Agur. Muchas gracias.
Estamos a ¿cuánto? A 12 minutos.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Hablamos con Moisés de Canaltec, especializados en instalación de canalones.
En Canaltec no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltec trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltec.es.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Atleti.
Menuda locura. El Mundial acaba de empatar Bélgica la eliminatoria. Una Bélgica que prácticamente no ha hecho nada, por lo menos en la segunda mitad, y acaba de empatar a dos después de que Senegal haya tenido oportunidades de sobra, incluso para haber agrandado la brecha en el partido. Yoris Jarritu, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, buenas noches.
Recta,
muy bien.
Recta final del partido y del programa también. Y al final, gol de Lukaku, gol ahora de Bélgica también. Y que suba el marcador. Yo no sé si ha habido falta por el camino. No parece, no ha habido falta. Y acaba de empatar. Los belgas acaban de empatar, que tenían ya pie y medio fuera del Mundial.
Efectivamente, en la misma tesitura que Inglaterra en el partido de la tarde. Situaciones complicadas, en las cuales, pues sobre todo Senegal, un partido muy igualado con Senegal. Sobre todo Senegal, ya digo que ya dijimos ayer, una selección muy física, una selección que juegas arriba, que pueden desequilibrar sobre todo en velocidad, jugadores también a su vez también como Mané y como hoy en día, y que son jugadores también que van muy bien también a pie, y que luego, pues bueno, en el centro del campo mucho músculo, mucha fuerza, mucha intensidad, mucho duelo, y en ese aspecto pues muy superior en ese aspecto a Bélgica, ¿no? Y luego Bélgica con pie le está costando mucho, incluso también han tenido que variar a Kevin De Bruyne, meter también un jugador más físico como Lukaku para ser más referente y no como de Decatele, de que busca más espacios y más otro tipo de perfil de jugador. Y bueno, de ahí que estoy sufriendo tanto, ¿no? En el caso también de Inglaterra, pues hemos podido ver que bueno que se ha clasificado gracias a los goles de
Inglaterra
de Kane.
También. Mañana hablaremos con Paul Gibling, pero lo ha tenido que sufrir. ¿Y de qué manera el partido de hoy?
Totalmente. Creo que también es un ejemplo también de lo que estamos viendo del nivel de Inglaterra. Excepto que el primer partido contra Croacia, para mí, hizo un muy buen partido con diferentes perfiles, diferentes situaciones de juego muy, muy buenas, muy a tener en cuenta, pero que de ahí en adelante le está costando muchísimo, y en el partido de hoy ante el Congo, el gol a favor de Congo le ha puesto contra las cuerdas y le ha costado muchísimo el poder marcar el gol, incluso con el 0-1 ha tenido una ocasión clara Congo que ha mandado incluso al larguero, y bueno, de ahí que también pues se haya costado dando, ¿no? Luego si tienes un perfil de delantero como Harry Kane, pues
claro, es que
con poco
marca las diferencias
efectivamente, es como hacer trampas, ¿no? En ese sentido, pero bueno, al final tiene el jugador de eso, también hay que saber utilizarlo, y Harry Kane está nominado esta temporada a un rendimiento muy muy alto. Y un claro ejemplo es el partido de hoy. Bueno, al final, pues bueno, en el día de hoy, a su vez, también el primer partido de la madrugada, porque al final, al cabo, entre el inicio de y demás, que está previsto a las 3, ha empezado a las 4, el partido de México contra Ecuador, gran victoria de México, y pasando, la verdad, que haciendo un muy buen torneo hasta la fecha, con todo victorias, y dejando muy buena imagen ante una selección que ya digo, que ya dijimos ayer también, ya mencionamos también durante todo el torneo, que defensivamente es una de las mejores selecciones del campeonato. Había recibido muy pocos goles en la fase clasificatoria de Sudamérica, y de ahí también a su vez que bueno, que pasa como segunda, ¿no?, en esa fase previa. Y que luego, pues, es cierto que a nivel ofensivo le costaba a Ecuador, pero que luego, pues bueno, México, ya digo, que iba a ser un rival que va a costar mucho ganarle, y que bueno, que Inglaterra ante México va a sufrir y mucho, porque ya digo que está haciendo un muy buen torneo. Y luego un detalle que ayer dijimos, la altura. Y en ese aspecto va a ser un detalle también a tener muy, muy en cuenta, y que bueno, a ver Inglaterra cómo hace frente a esta selección.
Para mañana, a las 2 de la mañana, en un ratito, van a jugar Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, y a las 9 de la noche se la juega España, los 16avos de final, ante la selección de Austria. Hay quien dice que el hecho de que España juegue contra una selección europea le favorece.
No sé qué decirte. Ahora mismo, cuando no estás, cualquier selección te puede hacer frente, y que, bueno, selección o equipo o lo que sea, te puede hacer frente. Cuando tú estás bien, da igual que te venga por delante. En ese sentido, ahora mismo, pues igual sí, por más conocida, porque tienes más medios para poder hacer frente, porque tienes,
sí, mayor conocimiento. Por la forma de jugar, ¿no? Que...
Sí, también. También sí, porque el otro día contra Uruguay, pues fue todo lo contrario, ¿no? Una selección de otro tipo de perfil, otro tipo de dinámica, otro tipo también de momento, otro tipo de situación que perdiendo se quedaban fuera, la frustración que sus jugadores cuando se ven en la tesitura, cómo actúan, bastante perfil también similar a equipos también, selecciones como Argentina, y bueno, en ese aspecto pues lo sufrió, ¿no? Es cierto que bueno, que Austria en ese aspecto pues no va en esa misma índole, es otro tipo de juegos, otro tipo de dinámica, otro tipo también de carácter. Y bueno, en ese aspecto, pues bueno, es cierto que va a ser un partido muy, muy complicado para España, por cómo están sobre todo ellos, y que luego a partir de ahí a ver cómo hacen frente a una selección como la austriaca, que es cierto que es capaz de hacer gol, el otro día contra Argelia lo supieron demostrar, pero que también a su vez reciben también muy fácil gol, porque luego sobre todo los dos centrales son muy lentos, claro, ejemplo el caso de David Alaba, que sufre mucho, ¿no?, en esa velocidad, y que ya hemos visto también esa temporada pasada en el Real Madrid, lo que ha hecho, ¿no?, muchos partidos que no ha podido ser de la partida por lesión, y cuando ha estado también a un bajo rendimiento, y que bueno, que es el capitán de este equipo, y que en ese eje central, tanto él como su compañero, el exjugador de la cantera del Real Madrid, que bueno, que viene jugando últimamente, hablo de del Lienhard, pues bueno, es un jugador que también a la espalda también sufre mucho. Luego es cierto que para mí tiene un jugador ahí que ha hecho un muy buen año, que es Afren Weber, el central del Elche, que bueno, que no está teniendo minutos, y bueno, a ese aspecto pues un punto fuerte para España para poder hacer frente. En el partido de esta madrugada de Estados Unidos contra Bosnia, creo que parte con mucha claridad por delante de Estados Unidos, y que bueno, creo que en ese aspecto parte como gran favorita para poder hacer frente a Bosnia, porque ya digo que a nivel de extremos Bosnia tiene muy buena selección. No digo ahora mismo los nombres porque la verdad es que son hiper largos y
no tenemos tiempo con uno de
ellos, pero son dos jugadores que hay que tener en cuenta y que bueno, que son el perfil ofensivo que puede hacer daño en ese aspecto, pero que parte de gran favorita la selección de Estados Unidos.
Oye, la última y breve, ¿entiendes todo lo que ha pasado con Nico Williams?
Pues, a ver, al final bueno, situaciones del fútbol, ¿no? Yo soy de la opinión que cuando se dan ese tipo de cosas, y más después de la temporada que ha realizado, yo de la opinión que no tenía que haber ido a jugar el Mundial.
Pero ni él, ni Víctor Muñoz, ni posiblemente Merino. Ya, es que pero, se ha llevado ya, unos pero, cuantos, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Pero la situación de Nico es diferente a la de Víctor Muñoz y la de Mikel Merino. Porque Mikel Merino es una lesión, que es un momento de una ruptura de un hueso del pie, y que llegas justo por eso. Pero es que Nico está durante toda la temporada entre algodones por una pubalgia y después por una lesión que se surge al final de la temporada. Con lo cual no es una temporada, es decir, adecuada para poder reafrontar un tipo de campeonato como este. El caso de Víctor Muñoz, algo similar también a lo de Mikel. que surge al final de temporada y que ahora has decaído durante esta fase de preparación hacia el Mundial. Para mí es algo diferente en ese sentido. Con Mikel y con Víctor, pues bueno, puedes arriesgar. En el caso de Nico, en mi caso, en mi opinión, no.
Y Oritz, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo fuerte.
Número Miguel, agur.
Nos vamos enseguida. Agur Chanes, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Quedan segundos para llegar a la medianoche. Mañana más deporte, aquí a las 11 en Bilbao Sport. Agur.